El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Bienvenidos a todos, en especial los que venís por primera vez. Si vienes por primera vez, pues no te vamos a pedir nada, no te vamos a exigir nada que tú no quieras, pero yo me gustaría que ante todo te sintieras en casa, cómodo para escuchar, cómodo para disfrutar, y no de mí, pero sí de Dios y de su palabra. Y hay una historia que me gusta comenzar con ella, a modo de introducción, y dice: un hombre dormía en su cabaña, cuando de repente una luz iluminó la habitación y apareció Dios. El Señor le dijo que tenía un trabajo para él y le enseñó una gran roca frente a la cabaña. Le explicó que debía empujar la piedra con todas sus fuerzas. El hombre hizo lo que el Señor le pidió. Día tras día, por años, desde que salía el sol hasta el ocaso, el hombre empujaba la fría piedra con todas sus fuerzas y ésta no se movía. Todas las noches el hombre regresaba a su cabaña muy cansado y sintiendo que todos sus esfuerzos eran en vano. Como el hombre empezó a sentirse frustrado, Satanás decidió entrar en el juego, trayendo pensamientos a su mente. «Has estado empujando esa roca por mucho tiempo y no se ha movido». Le dio al hombre la impresión que la tarea que le había sido encomendada era imposible de realizar y que él era un fracaso. Estos pensamientos incrementaron su sentimiento de frustración y desilusión, y Satanás le dijo: «¿Por qué esforzarte todo el día en esta tarea imposible? Solo haz un mínimo esfuerzo y será suficiente». El hombre pensó en poner en práctica esto, pero antes decidió elevar a Dios una oración y confesarle sus sentimientos. «Señor, he trabajado duro por mucho tiempo a tu servicio. He empleado toda mi fuerza para conseguir lo que me pediste, pero aún así no lo he podido mover la roca ni siquiera un milímetro. ¿Qué pasa? ¿Por qué he fracasado?». Y el Señor le respondió con compasión: «Querido hijo, cuando te pedí que me sirvieras y tú aceptaste, te dije que tu tarea era empujar contra la roca con todas tus fuerzas, y lo has hecho. Nunca dije que esperaba que la movieras. Tu tarea era empujar. Ahora vienes a mí sin fuerzas a decirme que has fracasado. ¿Pero en realidad fracasaste? Mírate ahora. Tus brazos están fuertes y musculosos, tu espalda fuerte, tus manos callosas por la constante presión, tus piernas se han vuelto duras. A pesar de la adversidad has crecido mucho y tus habilidades ahora son mayores que las que tuviste alguna vez. Cierto, no has movido la roca, pero tu misión era ser obediente y empujar para ejercitar tu fe en mí, y eso lo has conseguido. Ahora, querido amigo, yo moveré la roca». A veces nos ponemos tanto énfasis en el ministerio y en lo que creemos o entendemos que Dios nos ha llamado a hacer, que nos olvidamos de lo importante. Y lo importante no es tanto las iglesias que yo levanto. No es lo importante que yo tenga 20 dones y que pueda sanar aquí a 1000 personas. Lo importante es que yo obedezca. Sea en lo poco o sea en lo mucho. Tú, como persona, como individuo delante de Dios, tienes una responsabilidad, porque Él a tu corazón ha revelado un conocimiento, a tu corazón ha dicho: tú tienes propósito, no porque yo lo diga, porque esto lo dice, porque dice la Biblia que Él no miente, Él no es como hombre para mentir, Él habla y se hace. A su palabra le sigue el hecho, no a la palabra del hombre. El hombre dice: a las 7 estaré allí. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Depende qué hombre sea. Puede ser íntegro, no puede ser. Puede ser puntual, puede que no. Pero cuando Dios habla, lo cumple. Y eso es una garantía. Y a ti, en esta tarde, Dios te dice: tú tienes propósito. El propósito yo le voy a poner en ti. Y ahora, lo único que pido es simplemente que seas fiel en lo poco. A lo mejor tú dices: es que a mí me ha puesto una roca enorme. Es que intento, es que ni siquiera un milímetro. Si siquiera moviera un milímetro, vería que tengo razón de ser, que tengo razón de existir, que me encuentro disfrutando porque soy cristiano y encima veo que hay fruto. Podemos poner mil excusas, pero lo único que Dios quiere es obediencia. Obediencia es lo que más le agrada de nosotros. Él hizo pactos desde el principio de la Biblia hasta el final. Le encantan los pactos. Le encanta, es un Dios de pactos, porque siempre está mirando para ver si hay un entendido que busque a Dios, para ver si hay uno siquiera que obedezca, que cumpla esa parte del pacto. Y podemos ver en la Biblia hombres que han fracasado, reyes que han fracasado, hombres de todo tipo, unos que fueron y cuidaron su vida y cuidaron su corazón, y otros que no les importó lo que hacían. Él hizo pactos con Adán, con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con David, con Amistad Cristiana, contigo, conmigo también, porque Él mira mi corazón cada noche. Me dice, ¿me has obedecido? ¿Me estás pidiendo que avance tu ministerio? ¿Me estás pidiendo que desarrolle toda tu casa? ¿Me estás diciendo, toma un Mercedes? Quiero un piso enorme, gigantesco, y no me has obedecido en lo poco. Desde el principio que yo te llamé, lo único que quería es que tú te deleitaras conmigo. Que a lo mejor diariamente, en lugar de hacerme el planning y decir, de 7 a 15 horas trabajo, comida, siesta, estudio, de 8 a 9. Voy a poner de 8 a 9 tiempo de oración. Y le incorporaré a Dios. Y en ese tiempo Él podrá tocarme. Él podrá bendecirme porque yo le estoy dejando una hora para que Él obre. Y es lo contrario. Metemos a Dios en 15 minutos en nuestra vida. Y el resto de nuestra vida estamos como personas que van sin protección. Y es lo contrario. Dios quiere meterte en su calendario. Eres al revés. No tiene nada que ver con lo que tú haces. No tiene nada que ver con que dices, gracias, Señor, dame las gracias, apúntalo en tu libro, porque hoy he decidido que voy a hacer un devocional a lo grande. No, 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 es lo contrario, es meterte en sus planes, es ponerte vulnerable, es ese río del que hablamos, es donde ya no haces pie y dices, Dios, lo que tú quieras, yo he experimentado que hasta aquí ha sido mi ebenecer, ha sido fiel, ¿por qué no lo vas a hacer hasta el final? Y si hasta el final no lo es, tú no tienes la culpa, la va a tener Él. Doy fe de que no va a más que a cumplir su palabra. Pactos, alianzas. Romanos habla en una palabra que no me acuerdo en griego, pero me llama la atención, porque está dirigiéndose Pablo a la iglesia y le está diciendo, no seáis necios. Y el verbo habla de, en esta posición, como tener la alianza así, en un punto donde estás jugando con el pacto, de tal manera que te distraes y, ¿qué ha pasado con mi alianza? Se ha caído, estaba en un punto donde yo estaba jugando con el pacto. Gracias, mi amor. No me le quito. Ojo donde estamos con el pacto con Dios. Si tú quieres algo, recuerda el pacto con Dios. Dios siempre nos lo expresa y hoy lo vamos a ver. Vamos a hacer una trayectoria un poco general por la Biblia acerca de los pactos que Dios hace, pero sobre todo sobre el color rojo. El color rojo, lo que es la sangre. Y la sangre significa la vida. La sangre significa la vida. Decía antes, en 1 Samuel 15, 22, dice, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Dios? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Éxodo 19, 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Deuteronomio 5, 29, ¿quién diera Ya este versículo, cada vez que predico ya lo tenéis que memorizar. Esa es la idea, que lo memoricéis. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Que tuviesen tal corazón, de tal calibre, de tal calidad, que me temiesen. Que me temiesen. Une el corazón, une el centro nuestro con el temor para temerle a Él, para obedecerle. Y guardasen todos mis mandamientos todos los días. No en tu calendario, es todos los días, en todo momento. No saques a Dios de tu trabajo. Llévatele desde por la mañana. No te levantes y te separes de Dios. Ponle en tu oración y dile gracias, Dios, porque un día más estoy bajo la sombra de tus alas. Se me olvidó decir el título y es bajo sus alas. Pero la idea es de Dios que tengan tal corazón que me teman. Dios, como decía antes, a través de la sangre, que es símbolo de la vida, nos dirige por toda la Biblia. Y vamos a ver a Josué capítulo 2, una historia que a mí me encanta y que siempre me gustó mucho. Es de una mujer que era prostituta y que hospeda en su casa a dos espías que son mandados por el pueblo de Israel. Históricamente ellos han visto milagros, han salido de Egipto, han visto todo lo que Dios ha hecho, han cruzado el Mar Rojo, han visto maravillas. Y ha muerto Moisés y ahora le toca a Josué la carga, y de repente se encuentran delante del Jordán y tienen que cruzar. Y Moisés envió a 12 espías y vimos el resultado, que solamente Caleb y Josué informaron bien. Ahora Josué, aprendiendo la lección, dice: quita, no voy a mandar 12 porque me van a traer otra vez a saber qué noticias. Voy a mandar solamente 2. Él envía 2 y lo vamos a leer para que entendamos, para refrescar la memoria de los que todavía no han leído hace mucho tiempo Josué. Dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. ¡Qué mentirosa! Mas ellos los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. ¡Qué casualidad! De lino. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que el Señor os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes, a los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón, etcétera, etcétera. Lo cierto es que, para resumir la historia, ella, antes de que ellos se duerman, hace pacto con ellos. Ella era una prostituta, estaba en la frontera, en un lugar muy alto. Yo he estado allí en Jericó y me tocó subir lo que es una parte donde consideraban posiblemente que era el sitio, y es muy empinado, era un lugar muy estratégico, pero que solamente se puede acceder por un lugar muy, muy, muy remoto y también descolgando, pero bastante, bastante desnivel. Y esta mujer, por estar en la frontera y encima era un lugar de citas, pues podéis imaginar. Una mujer bastante sabia, por la información de todos los que venían, que no solo van los de clase baja, suelen ser clase alta, no suele van de su nación, también de otra nación, pero lo cierto es que esta mujer es bastante sabia, porque no sé por qué razón, ella sabe que para ellos jurar es importante, y hace un juramento con ellos, y les dice: yo quiero que vosotros me juréis que vais a poder, cuando vengáis, Y ella ya tiene esa fe, esa certeza de que cuando el pueblo de Israel llegue, Dios se lo va a entregar. Entonces les hace jurar, vais a guardar a mi padre, vais a guardar a mi madre, a los hijos, a toda la familia. Ellos lo hacen, lo juran. Y en el 17, para resumir, dice, y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de ese juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana en la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano no le tocare. Si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Un pacto siempre tiene dos partes. Había pactos entre hombres y había un animal por medio que se podía comer. Había pactos entre el hombre y Dios, que era diferente, que ya lo vemos más adelante. Pero un pacto siempre tiene dos partes. Damos por hecho siempre que Dios cumple la suya. A veces con más fe, a veces con menos fe. Pero siempre, hasta lo que yo conozco, siempre su parte la cumple. Es fiel. Pero la parte que falla, os podéis imaginar cuál es, que no la voy a nombrar, porque creo que tenéis la suficiente imaginación. Ella dice en el 21, y me encanta, le habían dado, dice, 3 días, le dice, esconderos en el monte. Luego ya salir, porque ya habrán venido los que ha enviado el rey, y ir a Josué y informarle. Aún así que ella sabe que hasta mínimo 3 días no va a venir el pueblo, en el 21 dice, ella respondió, sea así como habéis dicho, aceptó el pacto. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Nada más salir. ¿Por qué no esperar 2-3 días? ¿Por qué no esperar? Dice, bueno, ya vendrán. Dice que nada más salir, ató el cordón a la ventana, porque era su esperanza, era lo que había puesto delante, y era su algo a lo que agarrarse. Ella, como mujer prostituta, me imagino que su esperanza era cada día mirar, estaba el cordón de grana, no se la lleva el viento, ahí está, van a venir, estarán pensando, vienen ya, sabéis si vienen ya. Pero también otra papeleta, ¿cómo voy a reunir o cómo se lo voy a decir a mi familia para que se reúnan aquí en casa? ¿Cómo no van a sospechar el rey si además ha oído y a lo mejor hasta tiene duda de que yo le haya podido engañar? Ella tuvo que luchar, porque yo me imagino que al día siguiente ya estaba hablando con la madre o con el padre o con los hermanos para decir, tenéis que venir a mi casa. Y los hermanos llaman, mira quién nos lo dice, Rahab, vaya carrera que llevas, maja, vaya carrerita, cogemos en ti todos significado. Seguramente hubo presiones, seguramente algunos la tacharían de loca. ¿Por qué creer a ella? ¿Por qué no chivarse al rey, que encima sabían que le estaban buscando? Presiones de la familia. ¿Cómo lo haría? Yo no lo sé. Lo cierto es que allí estaban cuando entraron. Ella tuvo 2 cosas. Tuvo fe para creer que Dios iba a cumplir. No solo que iban a conquistar su tierra, no solo que estos hombres, y yo me imagino como prostituta qué concepto de hombre tendría. ¿Por qué? ¿Por qué estos 2 hombres van a cumplir? Si yo estoy tan acostumbrada a que me hagan daño precisamente hombres. ¿Por qué confiar en estos 2? Seguro que me entregan. Lo único que he recibido en mi vida son palos. Lo único que veo en mi vida es una vida de egoísmos. De yo te doy, tú me das. Solo conocía eso. Pero no podía conocer la gracia, porque hasta entonces no había venido. Sin embargo, ella tiene fe para creer que ellos van a cumplir su palabra, a cumplir el juramento. Ellos llegan y no solo la incorporan, dice que guardan, porque Josué se lo cuentan y respeta. Josué respetó ese juramento, señal de que lo que ellos hicieron como espías, Josué como líder de ellos lo respaldó, confiaba en ellos también y sabían lo que hicieron y lo respalda el líder. Y es importante aferrarnos al pacto que tenemos delante de Dios. Noé recibe un pacto o una serie de normas de parte de Dios un poco raras. Va a venir un diluvio y está en pleno desierto. Pues si me dijeras que está Noé en Asturias, pues dice, bueno, pues llueve un poco, ¿qué más da un poco más? A lo mejor en estos días agarra un mes fuerte y puede ser. Pero Noé a lo mejor no había visto llover, ni no había películas, o sea, yo no había visto llover a veces. Entonces, ahí es más difícil creer. Dios le encantan los escenarios difíciles para obrar allí. Tú has venido diciendo, es que lo mío es imposible. Es el escenario mejor. Es el escenario mejor para ser Dios el protagonista. ¿Pero le dejamos? ¿Le dejamos o no le dejamos? ¿O es más fácil decir, es imposible? Noé construyendo allí el arca, pasando la gente, dice, pobrecito. ¿No es verdad que a nosotros muchas veces nos dicen, pobrecillos, siglo XXI y qué ideas tienen? Se aferran a un Dios que no vemos, que no palpamos, que no sentimos, y dicen que tienen una esperanza y tal. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro que sí. Este es mi pacto. Este es mi pacto. Y yo le agarro. Dice, en el los de Israel, dice, cuando celebraban la Pascua. Perdón, antes un detalle. Cuando Noé hace pacto con Dios, vemos que sale, cuando llueve, el arco iris. ¿Y cuál es el primer color que todos hemos aprendido, los colores del arco iris? Rojo, naranja, amarillo, rojo. La alianza, símbolo de anillo, y encima rojo. Protección, sangre. Ya les estaba hablando al pueblo de la sangre. Ya les estaba dando. Los sacerdotes, cada vez que venían a ofrenda de expiación, ofrenda de paz, ofrenda de sacrificio por pecado, por lo que fuera, cordero al canto, el mejor, costaba mucho cuando pecaban. Porque encima, el mejor cordero, y el sacerdote poner las manos sobre él, pasarle la culpa, degollar la sangre, y sobre el velo del templo siete veces sangre. Abraham, Génesis, capítulo 15, Dios se presenta a Abraham y le dice que va a ser padre de multitudes. Ya ves, otro escenario difícil. Un viejo, y le dice, tú vas a heredar, pero no de lo... El otro dice, sí, bueno, pues con mi criada, que más o menos es joven. Es lo primero que viene. Nos viene lo primero para seguir esa voluntad que Dios quiere, lo fácil. Pero no lo que Él puede hacer. No es lo que yo puedo, es lo que Él hace. Abraham, Génesis, capítulo 15... Después que Dios ha hecho pacto con él, me llama la atención una cosa. Dice, después de estas cosas, en el 1, vino la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damasceno Eliezer. 5. Después que lo dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Vaya, difícil que es para Abraham creer. Pero dice más adelante, dice, y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy el Señor, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto, y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Como decía antes, el pacto con Dios es distinto. Entre hebreos, cuando hacían pacto, es palabra. Y esa palabra iba, decimos a misa, pero esa palabra se cumplía. Esa palabra era palabra. Esa palabra se cumplía. Para ellos era un pacto como ahora el antenotario y demás. Ahora ya hay que registrar al notario con otro notario para entender que este notario es correcto y este intentar a ver, mira su vida, es íntegro, vale, no hace tal, vale, entonces nos vale y ahora fijamos algo, si me fío, a medias, todavía me voy. Es donde hemos llegado. Antes era más fácil. Palabra, palabra. Tú me das este kilo, yo te doy este. Hecho. Era más fácil. Pero él está haciendo ahora un pacto con Dios. Y lo primero que hace cuando es pacto con Dios, y tiene una manera, ellos lo celebraban comiéndose la mitad del animal y la otra elevándola a Dios como prenda de pacto, quemándola. Pero delante de Dios tenía que quemarse el animal. Dios tiene una manera muy rara de quemar o de comer. Quema todo el sacrificio. Porque dice que la carne para nada aprovecha. Y de alguna manera, para Abraham, es tan importante el pacto, que fijaros en el 11, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Si tú ves que algo está descendiendo sobre tu pacto y quiere comer lo que tú has fijado delante de Dios, obra. Cuida, cuida que tu pacto sea fijo, firme, que no, que sea establecido sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él mana la vida. La vida está en la sangre. Éxodo 19, 5, 6 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. La sangre nos redime del pecado, Apocalipsis 1.5. La sangre purifica, Hebreos 9.14. La sangre santifica, 1 Pedro 1.2. La sangre pone una nueva alianza, Hebreos 9.11. La sangre nos justifica, Romanos 5.5. La sangre nos pone un vestido limpio. La sangre me hace entrar en confianza en el santuario de Dios. Estoy guardado por la sangre de Jesús. Estoy guardado por la sangre de Jesús. Estoy protegido como el pueblo de Israel. Iba para allá, la nube se movía para allá iba. Paraba la nube, paraba. Intentaba moverse, no, tenemos que quedarnos quietos. Porque estoy bajo la sombra del Altísimo. Porque estoy bajo la cobertura del Omnipotente. Porque la nube me protege. Vienen los israelitas, pero yo tengo la nube. Yo tengo la mano que tenía sobre Sansón. La mano que cuando él ejercía su fuerza, no era su fuerza, era la mano de Dios. Y Sansón se descuida, y hay una escritura muy dura, y dice, pero él no se había dado cuenta que ya la mano de Dios se había quitado. Ay de nosotros si se nos va la cobertura. Ay de nosotros si yo no sé que estoy caminando bajo la sombra del Altísimo. Ay de mí, si yo no tengo la certeza en mi espíritu de que Dios está conmigo, ayudándome. Si no, no sirve para nada. Me quedo sin protección y voy intentando a ver el trabajo, la sombra del trabajo. ¡Ah, bendición tras bendición! Y de repente, fuera a la calle. Desnudo. ¿Qué sombra estás buscando tú? ¿Te guarda? ¿Te cuida? ¿Es tu escudo? ¿Es tu fortaleza? ¿Es tu refugio? Ellos lo entendieron. Ellos siempre era la sangre, la sangre, la sangre. Y en el camino de esta tarde, la sangre nos lleva a los pies de la cruz. Y yo puedo decir, porque es más fácil para mí. Conozco la historia, la Biblia me lo pone, pero para Noé, para Abraham, para Moisés, para Josué, para Isaac, para Jacob, no habían oído hablar de Jesús. Sin embargo, miraban, trataban de mirar, decir, hay algo. ¿Cómo? El Espíritu, la guía de Dios. Pero nosotros somos privilegiados, porque entendemos, gracias quizás a que ya hemos visto dónde estaba. Yo ya he visto dónde está el sustituto. Yo ya he visto dónde está la procedencia de la sangre. Y está en la cruz. Está en la cruz. Ahora yo os digo, vamos a estar, aquí ya está la cruz, aquí está Cristo. Ahora ya nos ponemos todos aquí de espectadores. Le están crucificando. Le quitan las ropas. Le ponen una corona de espinas. Se burlan de él. Le apedrean, le hacen de todo. Los discípulos más cercanos, estábamos tan bien, nos sentíamos tan cubiertos, qué fácil era. Íbamos para allá, Jesús para allá. Milagros tras milagros, bendiciones tras bendiciones. Jesús para allá, qué fácil era. Estaba tan palpable la nube, era Jesús, Jesús era la nube. De repente muere, se quita la nube y se quedan que no saben ni qué hacer. Pedro, que era líder, dice, pues yo, y vuelve otra vez a lo antiguo. Cuando no sabemos qué hacer, volvemos a lo que hacíamos antes. Volvemos para atrás. Volvemos para atrás, porque no tenemos la certeza de que lo que nos ha mandado Dios solamente sea empujar la piedra y ese sea el cometido. Yo tengo la certeza de que ellos las pasaron muy mal, viendo a lo que más amaban. Pedro ha confesado, tú eres el Cristo, tú eres el Dios Todopoderoso, tú eres el Mesías. Ahora entiendo como judío lo que significaba la sangre, lo que significaba el velo, lo que significaba que un sumo sacerdote, una vez por año, pudiera entrar, pero no con, sin campanillas, porque si entraba con pecado, ¡pah! Y malo si no oían las campanillas, porque si entraba con pecado, automáticamente moría. Para Dios el lugar santísimo es importante, porque en el lugar santísimo no hay tratos humanos. Aquí yo no puedo hacer tratos humanos, aquí yo no puedo actuar como cambista y empezar a decirle a Dios, perdóname, pero déjame que esté a medias. Yo quiero disfrutar un poquito de esto, pero también a la vez me gusta lo tuyo. Me gusta ir a la iglesia el domingo y alabar al Señor porque cantan muy bien. Manuel y Toñi prometen. Y me encanta. Ah, disfruto allí. Y además es que eso proporciona la idea de que mi corazón vaya para casa diciendo, he ido a misa, he cumplido con Dios. Ya no puede ser tan malo conmigo porque yo he cumplido. No has cumplido. Porque Dios anhela tu corazón. Anhela donde está la vida. Juan que dice que vino Dios y dice en primera de en Juan, Juan capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Antes yo no entendía este versículo. En él estaba la vida. Pero ahora lo entiendo. Es en Cristo donde está mi protección. Es en Cristo donde está mi nube. Donde está mi escudo. Donde están las manos que me tratan bien. Es en Cristo donde está alguien que me ama, pero tal cual soy, que me protege, me guarda y me cuida. Salmo 91 dice, el que habita a la sombra del Altísimo, el que habita a la sombra del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo quiero habitar aquí adentro. Y líbreme Dios de hacer canjes aquí, porque eso es la clave. Líbreme Dios de cuando ahora se me presenta la cruz y me dice, Flores, tienes que empujar la piedra. Uf, 14 años empujando la piedra. Tienes que empujar la piedra. Y el otro día, cuando yo tenía una rabieta con Dios, sí, también Flores tiene rabietas con Dios, lo confieso. Porque Flores es humano. Y Flores mete mucho la pata también. Cuando yo tenía una rabieta con Dios y tenía mi tiempo de oración. Yo dije, Dios, es injusto que tú a un hijo que es tuyo, tú le hagas pasar por esto. Es injusto que tú, ta, 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 ta. La libreta que ponemos todos delante de Dios. Y él me dijo, humíllate. ¿Qué? Humíllate. Que me tengo que humillar encima. Sí. Humillarte es morir a ti mismo. Y ahora tengo la cruz delante. Y no cojo atajos. Si ahí está la cruz. Ah, os aseguro que la resurrección es tremenda. Yo estoy seguro que Dios os da... ha muerto por mí. Está fenomenal. Una cosa es lo que tú hablas y no vives. ¿Verdad? Y otra cosa es lo que tú hablas y vives. Es muy diferente. Es muy distinto. Por eso no quieras ser como el que está aquí, viviendo aquí. Porque hay de ti y hay de mí. Yo no puedo estar a medias. Porque entonces Dios ni siquiera le interesa. Lo que hablan en las bodas, de cierto ese amor lo desprecia. Claro, eso es para Dios. De cierto, si tú no pasas por la cruz, tú le estás despreciando. Si tú dices, no, yo le hago un hueco y hago ciertas cosas, lo estás despreciando. Estás jugando a lo que se llama religión. Tenemos tan avanzada la religión que sacamos tesis doctorales. Yo he hecho porque yo hice, y gracias a que yo hablé, y gracias a tal, y no has hecho nada. No has hecho nada. No eras ni un entendido. No buscabas a Dios. Te corrompiste. Y tuvo que venir la cruz. Y tuvo que pasar. Y dice Hebreos, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La obediencia. Es obediencia. No es más. No nos diferenciamos en nada. Somos humanos. A veces nos portamos muy bien, otra muy mal. A veces somos unos genios, otra veces somos lo peor. Pero cuando vamos a la cruz y decimos, Dios, yo te veo en la cruz. Ahora tú me has señalado camino. Ahora tú me has señalado camino a mí. Y yo he visto el camino que pasa porque yo muera. Y para que yo pueda hablar de la plenitud, antes tengo que haber pasado por la cruz. Mira, rima. Para que yo llegue a la plenitud, tengo que pasar por la cruz. Y el otro día Blake, el que predicó, nos dijo a los líderes que entre las aguas de Mara, aguas amargas, y Elín, Moisés pone un árbol para dulcificar las aguas, pero el árbol es símbolo de la cruz. Y a veces diferenciamos entre lo que es gracia barata, no, la barata la vamos a poner aquí porque no ha pasado la cruz, y lo que es gracia cara, que es la que pasa por la cruz. Y esa es nuestra dificultad. No avanzamos. Te estás diciendo a ti mismo, llevo tantos años empujando la piedra. Ni siquiera nadie viene para decirme al hombro, lo estás haciendo genial, empujas en una postura casi vertical. No sé si la estás moviendo, pero pones un empeño. La religiosidad dice, mira yo. No es tu sacrificio, no vale para nada. No vale para nada. Lo que tú haces en 20 años, el Señor lo hace en un segundo, en un momento. En un momento. ¿Por qué no descansar entonces en Él? ¿Por qué no descargar nuestros hombros? Dice Proverbios 19:23, el temor del Señor es para vida. Me encanta. El temor del Señor es para vida. ¿Creemos que como cristianos tenemos que estar la vida fatal? Mentira. El temor me lleva a la vida, pero la vida plena. La vida plena es la que pasa también por sacrificios. Es la que muere a uno mismo, la que baja su orgullo. Antes decíamos en la canción, ah, ponme de rodillas. De rodillas nuestro orgullo ha bajado un poco, entonces las aguas es más fácil cubrirnos. Si entramos así de pie, ¿cómo nos cuesta entrar? ¿Cómo nos cuesta nuestro orgullo bajarlo? ¿Qué van a decir de nosotros? Pero es el tiempo y es la hora donde aprendamos a vivir en ese lugar santísimo, abierto una vez y para siempre por la sangre que puede más.
la sangre de Jesucristo, la sangre de la cruz, en la que yo puedo mirar y yo puedo decir como Pedro, yo no entiendo nada. O puedo decir como Juan, encima que no entiendo nada, me cargo ahora con la responsabilidad de la madre, de tal. Y no saben, están tan aturdidos, se ponen a orar, ni siquiera saben. Ellos tuvieron que vivir en esas circunstancias. Era más fácil para nosotros ahora. Sabemos qué hay que hacer. Nos sabemos esto teóricamente. La práctica ya es distinta. Gandhi, Mahatma Gandhi, a unos misioneros en la India, les dijo, se esfuerzan ustedes tanto. Recuerden simplemente que la rosa jamás invita a nadie a que la huelan. Si es fragante, la gente cruzará el jardín y soportará las espinas para respirar su olor. Lo repito, se esfuerzan ustedes tanto. Recuerden simplemente que la rosa jamás invita a nadie a que la huelan. Si es fragante, la gente cruzará el jardín y soportará las espinas para respirar su olor. Esa es la gran diferencia. Aunque yo cambiaría aquí un poco, creo que Dios sí invita. Sí da la opción, y la opción es cuando tú tienes dos alternativas. Puedes decirle sí y puedes decirle no. Puedes pasar a la cruz y decir, no lo quiero, o puedes decir sí. Pero es tan fragante el aroma que desprende Cristo, que yo quiero cruzar el jardín. Yo quiero, no importa las espinas. Es más, te aseguro que si tú tienes una vida donde quieres y puedes poner un currículum de tu sufrimiento, estás bien. Porque ahí es donde Dios se va a maravillar. Si le dejas, si le dejas, a Dios le interesas. Leo ya rápidamente y hago una diferencia. Bonhoeffer tiene un párrafo sobre la gracia buenísimo, y he sacado solo un poquito para que entendamos la diferencia entre gracia barata, y vamos a poner la gracia barata, la que no pasa por la cruz, y gracia cara. Gracia barata es el enemigo mortal de la Iglesia. Es una gracia considerada como mercancía. Es el perdón malbaratado, el consuelo malbaratado, el sacramento malbaratado. Es el almacén inagotable de la Iglesia, la gracia sin precio que no cuesta nada, ha sido pagada de antemano para todos los tiempos y me sirvo de ella cuando quiera. ¿Qué sería de la gracia si no fuera gratuita? Es un velo barato para cubrir sus pecados, de los que no se arrepienten y los que no desean cambiar. Por eso la gracia barata es la negación de la palabra de Dios, es la negación de la encarnación del Verbo de Dios, es la justificación del pecado y no del pecador. El cristiano no tiene que seguir a Jesucristo, solo se consuela con esta gracia. Es la gracia que tenemos por nosotros mismos. La predicación sí, pero sin arrepentimiento. Es la gracia sin la cruz. Ahora, la gracia cara es el tesoro oculto. Voy a pedir que los músicos pasen, por favor. La gracia cara, y voy a pedir también que cierres tus ojos y digas, Dios, ayúdame a aprender lo que significa renunciar a mi vida, renunciar a mi orgullo, renunciar a lo que hago diariamente y no me doy cuenta. Gracia cara es el tesoro oculto en el campo por quien el hombre vende todo lo que tiene, todos sus bienes. Es el reino de Cristo por el que se arranca el ojo que escandaliza. Es el abandonar las redes para seguirle. Es cara porque le cuesta a él la vida. Es cara porque condena el pecado. Es gracia porque justifica al pecador. Es cara porque ha costado cara a Dios, le ha costado la vida de su Hijo. Lo que le ha costado caro a Dios, nosotros no lo podemos hacer barato. Es gracia porque Dios no ha considerado a su Hijo demasiado caro con tal de devolvernos la vida, entregándolo por nosotros. La gracia cara es la encarnación de Dios, la que pasa por la cruz, la que pasa por la cruz. ¿Queremos pasar por la cruz? ¿Queremos más de Dios? Pasa por la cruz, pasa por la cruz, deja todo tú, deja tu vacío, vacía tu vasija. A veces Dios no puede obrar porque no nos vaciamos. Y si tú te vacías, le das más espacio a Dios. ¿No le importa a Dios tu pasado? Tú de Pablo no recuerdas sus asesinatos, recuerdas lo que hizo Pablo gracias a la gracia. Y yo quiero que Dios nos recuerde, no por lo que éramos, sí por lo que vamos a ser. Porque deja 99 ovejas y se vino por mí. Porque el que estaba en la plaza a última hora era yo. Y cuando me viene a pagar me da un denario como a todos. Porque me brinda un amor tan grande que no entra en mi cabeza. Y lo único que puedo hacer es llorar y llorar y llorar. Pero no de tristeza. No lloro de tristeza. Lloro por alegría. Algo ha invadido aquí adentro que no lo puede pagar el hombre. Que no se puede comprar. No se puede manipular. No me puedo meter debajo del paraguas y decirle, permíteme este pecadito aquí adentro. Porque entonces le estás despreciando. Entonces estás frenando lo que Dios quiere hacer contigo. Permítele entrar, pero hasta lo profundo. Déjate llevar al río. Déjate llevar hasta lo profundo, donde tú no haces pie con tu razón, ni con tus experiencias que has pasado hasta ahora. Donde tu Espíritu Santo, el Espíritu Santo, penetra y dice, ¡ah! Esto va más allá de mi razón. Yo creía que según mi comportamiento y haciendo el cálculo matemático que prepara todo a ser humano, si yo he sido bueno, tú me tienes que dar bien. Si yo he sido malo como un asesino, ¿tú cómo me puedes dar bien? ¿Por qué se lo dio a Pablo? ¿Por qué? Porque era gracia. Pero gracia que recupera la vida. Y gracia que la posiciona, la firma y la dirige. Y vamos dirigiéndonos y vemos la cruz y decimos, ¿hay rodeo? ¿Alguien sabe si hay rodeo? ¿Por qué no ir a una iglesia donde me den una gracia barata? Y me pongo allí y no me relaciono. Y me pongo allí y no hablo con nadie. Y no le cuento mis problemas, ni mis fallos, ni mis pecados. Ya no se habla de pecado. ¿Pero quieres la gracia? ¿O no la queremos? ¿Nos cuesta o no nos cuesta? ¿Es fácil vivir delante de Dios? ¿Es fácil callar y no hablar de Dios? ¿Es fácil cada día excluirle? Tú tienes la elección. Vamos a ponernos de pie.